Arte Conexión. Bienvenido a una nueva emisión de Arte Conexión. Te saluda con mucho gusto Gibran Román Canto y durante los próximos 60 minutos tendrás contacto con lo más relevante del arte contemporáneo. En esta ocasión, escucharás la entrevista al artista oaxaqueño Amador Montes, artífice de El Otro Muro, que se expone en la Sala 10 del Museo Fernando García Ponce Macay durante el ciclo enero-marzo 2017. En nuestras secciones conocerás quién es Gabriel Orozco, artista que en días recientes ha causado revuelo por su propuesta denominada Oroxo, expuesta en la Galería Curimansuto de la Ciudad de México. Y ya que andaremos en la capital del país, visitaremos la estación del Metro Guerrero para disfrutar de Leyendas de la Lucha Libre, proyecto que busca llenar de arte los muros de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Hablaremos también del minimalismo, tendencia que elimina lo sobrante y nos mantiene con lo esencial. Y finalmente, en nuestra recomendación te contaré sobre un documental que no te puedes perder, The Wolfpack. Recuerda que Arte Conexión se transmite por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en internet por www.radio.wadi.mx. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, iniciamos la entrevista con el artista oaxaqueño Amador Montes, quien expone El Otro Muro durante el ciclo enero-marzo 2017 del Museo Fernando García Ponce Macay. Bienvenido, maestro, a Arte Conexión. Gracias por esta charla.
Al contrario, gracias a ti.
Bueno, Amador Montes es originario de Oaxaca, estudió diseño gráfico y desde ese momento tomó la pintura como su medio de expresión primordial, complementándola con talleres de dibujo, grabado y fotografía. Su obra se ha expuesto en importantes galerías y museos del país y ha viajado a Inglaterra, Gales, España, Estados Unidos y Corea. Sus piezas actualmente forman parte de importantes acervos de coleccionistas, de colecciones públicas y privadas. A lo largo de su trayectoria, ha publicado dos libros, nada más por mencionar algunos, Revisión del Taller, El Otro Muro, Proyecto El Otro Muro, Nautilus, Joyas Prestadas y bueno, entre otros, ¿no, maestro? Amador, haciendo una retrospectiva en tu trabajo, es notable un dinamismo que es característico de tu personalidad, así lo cuentan algunas personas allegadas a ti, ¿no? Pero también es notable que te gusta desarrollar un arte bastante intimista, plagado de abstracciones que el público puede ir decodificando paulatinamente. De manera emocional, ¿qué deja Amador en cada pintura? Y no nada más hablamos del Otro Muro, sino de más atrás. ¿Qué es lo que va dejando Amador en cada una de sus piezas?
Bueno, la verdad es que tienes razón. Me parece que la gente va descubriendo poco a poco mi trabajo. De momento no lo ven como todo, sino poco a poco lo van descubriendo. Porque bueno, mi trabajo técnicamente tiene como capas de materia que la hacen como de fondo, ¿no? Y entonces esos fondos, al trabajarlos, lavando la tela, ¿no? Esgrafiándola, agrediéndola, valga la expresión, pues bueno, nos da como último una gran pared antigua, ¿no? O como una, entonces va descubriendo lo que había en el fondo. Pero básicamente es eso. La verdad es que es un trabajo con muchísima energía, ¿no? Es un trabajo muy dinámico, ¿no? Muy, pues muy entregado y bueno, la verdad es que dejo parte de mí en cada cuadro, ¿no?
De mucha fuerza.
Sí, de mucha fuerza.
Y de mucha fuerza emocional, no nada más física, creo que emocionalmente va plagado de fuerza.
Sí, a veces no es el cansancio físico lo que me cansa, valga la redundancia, al término de la jornada, ¿no? Sino más bien es un cansancio emocional muy fuerte, ¿no? El que me hace subir y bajar un poco ahí las emociones en el proceso de ir haciendo la pieza, ¿no? Porque bueno, es una pieza que son espontáneas, no hay un boceto por medio, no sé qué va a pasar, entonces pues es como en un momento subir y bajar y al final quedar muy contento o no, ¿no? Entonces, bueno.
Muy bien. Oaxaca es sinónimo de arte y cultura. Y lo digo porque obviamente hay nombres de personajes, ¿no?, de artistas que han destacado por el buen manejo que hacen de los colores y las formas, que no nada más maravillan a los ojos del público nacional, sino incluso del público internacional. El reconocimiento hacia todos estos artistas oaxaqueños y su trabajo es algo que ha requerido esfuerzo y compromiso de esas antiguas generaciones, pero que actualmente tú ya formas parte de una nueva generación. ¿Cómo te sientes al respecto de pertenecer a esta nueva generación de artistas que sigue rompiendo barreras, pero que conserva la mística de la vieja guardia?
Sí, bueno, la verdad es que Oaxaca, yo creo que nací bendecido al haber podido vivir en ese estado, ¿no? Es un lugar lleno de magia, lleno de color, lleno de cultura, ¿no? Con grandes artistas, ¿no? De compañeros míos y los que ya no están, ¿no? Los de otras generaciones. Entonces, bueno, siempre es como un compromiso y como una gran carga emocional, ¿no? Saber que eres un artista oaxaqueño como tantos otros artistas que han pasado o que han estado ahí en Oaxaca. Entonces, bueno, la verdad yo feliz de estar ahí en Oaxaca, de vivir ahí, ¿no?
¿Quiénes considerarías tú que han marcado tu carrera dentro de todos estos colegas y amigos artistas oaxaqueños?
No, me parece que todos, de alguna forma, siempre es... Yo me acuerdo mucho de muy niño, recordar, ver libros de Toledo, libros de Morales, ¿no? Libros de estos grandes artistas oaxaqueños, ¿no? Y siempre, la verdad es que siempre tengo la oportunidad y la dicha de poder ir a una inauguración de un compañero, de un amigo. Siempre tienes como esta gran referente, ¿no?, de lo que es el arte oaxaqueño. Bueno, yo siendo ya otra generación, siendo un poco, no sé, diferente en cuanto a colores y eso, pero bueno, contento, ¿no?, por ser.
Muy bien. Tuve oportunidad en estos días previos de ver pues las publicaciones que has desarrollado, ¿no? Proyectos como Nautilus, Joyas Prestadas, y hay uno, por ejemplo, que me gustó mucho, que creo que tú lo titulas al final dentro del libro, El Recetario de Carmen, que es una serie de recetas, ¿no?, que va de momentos, ¿no?, claves en tu vida. En ellos pues has plasmado estas vivencias con estas personas que son muy importantes, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre El Recetario? Porque obviamente el nombre Carmen es...
Así es, se ha vuelto como un ícono de mi trabajo, Carmen, ¿no? Carmen era mi madre, bueno, una cocinera oaxaqueña, ¿no? Yo presento Recetario porque, bueno, me encuentro en algún momento con unas recetas antiguas de mi mamá, ¿no? Y, bueno, Casa Lam en México me permite hacer la exposición ahí de Recetario. Y, bueno, es como la intervención en estas recetas antiguas y poderles dibujar encima mi trabajo, ¿no? Mi trabajo más actual en ese momento. Entonces, en realidad mi pintura siempre es como un retroceso, siempre estoy pensando como en el pasado, ¿no? Y como en las personas que estuvieron y que igual ya no están y que se han ido y que, o sea, como una gran melancolía, pues, a la hora de pintar, ¿no? Pero bueno, eso es.
Y por el otro lado tenemos Nautilus, que es dedicado a tu padre.
Sí, bueno, sí, Nautilus, yo fue uno de mis primeros libros que leí, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino cuando era yo niño. Mi papá me lo regaló, de hecho, el librito. Y un poco a raíz de eso me dieron ganas de hacer esta exposición con todos los personajes, ¿no? Cuando volví en algún momento a encontrarme el libro ya ahora de grande, de adulto, pues bueno, me di cuenta que estaban los peces, ¿no? Que estaban los pulpos, y están todos estos animales fantásticos. Y bueno, a raíz de eso hice lo que fue Nautilus, que me gustó mucho, fíjate.
En unos instantes retomaremos la plática con Amador Montes, pero ahora es momento de invitarte a que nos busques en las redes sociales. En Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. Así podrás estar al pendiente de todas las actividades y novedades del Museo Fernando García Ponce Macay. En un momento regresamos. En Francia desarmó un Citroën Tiburón y lo ensambló de nuevo para obtener un monoplaza. En Londres inventó una mesa de billar redonda y en Ámsterdam entrelazó cuatro bicicletas que miraban en cuatro direcciones diferentes, pero se mantenían levantadas sobre una sola llanta. Y actualmente en la Ciudad de México ha llamado la atención de la crítica con su propuesta denominada Oroxo. Hablamos del artista contemporáneo Gabriel Orozco, originario de Veracruz y que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De manera general, su trabajo ha girado en torno a diversos temas que se repiten y a técnicas que incorporan objetos comunes y de la vida real. Ha incursionado en el dibujo, la fotografía, la escultura y la instalación. Orozco ha sido ganador de premios como el Red Cat en 2015 y el premio American Society a la creatividad en la cultura en 2014, y ha expuesto en países como Estados Unidos, Japón, Suecia, Escocia y muchos más. Actualmente Gabriel regresó a México desde Japón para realizar la instalación de un Oxxo dentro de la Galería Kurimansuto, el cual opera con normalidad, aunque las diferencias son de entrada, la serie de 300 productos intervenidos con las características calcas circulares y coloridas que ha empleado Orozco en proyectos pasados. Y después está el sistema de venta de dichas piezas de arte. Las primeras serán vendidas con un precio alto y conforme se vayan agotando las restantes irán bajando su valor, llegando al alcance del público. El Orozco estará disponible en la Ciudad de México hasta el 16 de marzo y es una oportunidad única para recorrer un ícono repleto de íconos en su interior, logos, palabras y publicidad. Descubre cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017. Cuatro maneras de mirar el mundo.
Migraciones forzadas.
Patricio Toro.
El otro muro.
Amador Montes.
El maíz de nuestro sustento.
Francisco Toledo.
Bajo la lámpara.
Johan Sundrian.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017.
Entrada libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vive el museo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión para continuar la entrevista que le realizamos al artista oaxaqueño Amador Montes, creador de El Otro Muro, que se expone en la Sala 10 del Museo Fernando García Ponce Macay.
Llama la atención en el libro que, por un lado, interveniste los carteles que te fuiste encontrando, pero también con tu creatividad pudiste reinterpretar todo el texto de Julio Verne e ir realizando prácticamente gráficamente todos los animales que ahí nos ibas describiendo. ¿Crees que parte de este proyecto, de que fue muy bueno, es por el hecho de tener a lo mejor esa parte, esa imaginación del niño que todavía persiste ahí en Amador?
Sí, la verdad es que, mira, yo la verdad es que empecé a pintar porque, bueno, mi papá era un gran contador de cuentos, ¿no?, de leyendas, y bueno, mi papá murió de casi 90 años, entonces viviendo en un pueblo ahí de Oaxaca. Entonces, bueno, yo, él todas las noches me contaba sus historias, yo las como que las guardaba en mi mente y al otro día como que las tenía que dibujar, ¿no? Entonces, sí, siempre tengo como esta gran fascinación por los cuentacuentos, por los cuentaleyendas, por todo este tema. Entonces, un poco, creo que se me hizo fácil entender otra vez lo que era Nautilus, ¿no? Que era también eso, que al final de cuentas es pues, novela, ¿no? Es cuento, es así.
Ahora, también me regreso un poquito con la cuestión del recetario. Y, bueno, tiene que ver mucho con tu trabajo actual. La cuestión de, gráficamente, vemos que utilizas un símbolo que es muy recurrente, las teteras y las tazas de café, las cafeteras. Yo de bote pronto, así lo primero que pensé cuando lo vi, no sé, me acordé de Alicia en el País de las Maravillas y el sombrerero loco, ¿no? Pero ¿qué significa para Amador este símbolo, estos símbolos en específico?
Mira, la verdad es que tuve una estancia larga en Corea y bueno, Corea tiene esta gran idea cultural de teteras, ¿no? Y de vasijas muy 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 lindas, ¿no? Con mucha influencia, ¿no? Y entonces Entonces, cuando yo me fui allá a Corea, pues empecé a dibujarlas, ¿no? Y a dibujarlas mucho, muchísimo. Y después cuando llegué a Oaxaca, me di cuenta que Oaxaca efectivamente también existe toda esta gran riqueza, ¿no? Por el tema de del café, por el tema de las ollas, ¿no? Entonces les tomé como un cierto valor y les encontré un nivel estético que me pareció encantador. Entonces, a raíz de esa mezcla de culturas y de caminar de mi vida, pues las fui como diseñando y fui como encontrando teteras o tazas de café, así que como son muy mías, ¿me entiendes? Entonces, como es esta mezcla, pues, ¿no? Entre dibujos asiáticos y dibujos muy oaxaqueños, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas te das idea de que el mundo es como una pelotita muy chiquita, ¿no? Entonces, pues, tanto puedes encontrar una figura muy rara en Asia como en Oaxaca, en un pueblecito, ¿no? No sé por qué la influencia de estos instrumentos, pero bueno, creo que es el tiempo y el mundo tan, a veces tan chiquito que tenemos, pues, ¿no? Entonces te puedes encontrar cosas de muy parecidas a Israel o a Brasil o a, no sé, diferentes, Asia, ¿no? Centroamérica, Europa, en un pueblecito de la ciudad de Oaxaca o de Zacatecas. Entonces siempre hay como esta gran influencia, ¿no?
Al final, digo, ya la otra interpretación que le doy al final es el hecho de poder tomarte una taza de café tranquilamente, y el hecho de la tetera y la taza o la vasija es ese momento de estar en casa, o a lo mejor no en casa, pero sí sabes que estás tranquilo, estás en un momento de disertación, sí, estás en paz.
Sí, la verdad es que también algo que es muy importante y lo debo decir es que mi madre, al ser cocinera, yo convivía con estos instrumentos, pues, ¿no? O estos utensilios, ¿no? Uh-huh. Con ollas de frijoles muy grandes, ¿no? Ya quemadas, ¿no? Con cierta pátina. Entonces, toda esta información que visualmente la ves a diario, bueno, te permite el día de mañana dibujarla, ¿no? Y acordarte. Y, bueno, no sé.
¿Cómo? Muy bien, maestro. Rescatar. Ahora, es momento de que hablemos sobre la obra que te tiene aquí, ¿no? Que es El Otro Muro, trabajo, bueno, estamos hoy en la sala, platicando en la sala 10 del Museo Fernando García Ponce Macay. Y la primera pregunta que me surge, y que es algo que he traído constantemente en la cabeza, es ¿por qué el otro muro? ¿Dónde quedó el primer muro?
Bueno, la verdad es que yo esta pieza la hice para una invitación que me hicieron para un año dual en Inglaterra, en Reino Unido, en Londres. Se fue a las universidades. Entonces tiene diferentes significados. El otro muro, la verdad es que nunca he estado en acuerdo con los muros, ¿me entiendes? No, yo siento que es una palabra que ya no debería ni de existir, pues, ¿no? Entonces, de repente, cuando me proponen hacer exposición, y la verdad es que había mucha migración por parte en Europa, se estaba dando como esta gran afluencia de gente que estaba perdiendo la vida en el mar Mediterráneo y en otros lugares.
Sí.
La verdad es que se me ocurrió hacer el otro muro, ¿no? Investigué un poquito qué era un muro, y la verdad es que el muro es una pared para dividir. Es exactamente la única función de un muro, es la división.
Separar.
Y bueno, entonces dije, bueno, ahora yo voy a hacer el otro muro. Un muro como un muro más contemplativo, un muro de nivel estético, un muro desfragmentado, uh-huh. un muro que de alguna forma se pueda separar, un muro que no tenga la idea de dividir. Entonces, el muro iba a ir a diferentes universidades de Londres. Entonces, lo que yo hice es que era un muro solamente de nombre y de burla, por decirlo así, porque cuando me decían, oiga, me da la museografía, le doy la museografía, es como ustedes quieran. ¿Pero qué no es un muro para...? Sí, pero lo puedes desfragmentar sin problema. Entonces, a todos los lugares donde la pieza ha ido, se ponen de diferente forma. En algún momento se pudieron ponerla como es,
como un muro.
Pero fue una sola vez. Todas las demás veces la ponen así como está en este momento en la sala, ¿no? Juegan con algo así como esto. De repente han puesto cuatro arriba y dos por un lado. Y esa es un poco el concepto de mi muro. De este muro que puede ser solamente contemplativo. Nada divisional, nada con la intención. Y la verdad es que solamente es eso. La verdad es que es una, a mi gusto, es una palabra que debería quedar recuerdo, ¿no? Debería quedar como muy alejada de lo que en algún momento fue, que tristemente ahora pues está como retomando. Pero la verdad las cosas es que no, son palabras que ya no, en la humanidad, no sé, deberían de dejar de existir. Por eso se llama el otro muro, porque es un muro de contemplación más bien, ¿no?
Amigos, llegó el momento de realizar nuestra primer pausa musical de la tarde-noche y se trata de una selección que realizó el artista Amador Montes. En esta ocasión, eligió música de su amigo Pablo Milanés, quien ha marcado su trabajo en los últimos años. Así que sin más, disfruten de Cuánto gané, cuánto perdí, en la voz de Pablo Milanés.
Mi calle
Deshacerse de elementos sobrantes o desnudar cualquier cosa hasta lo esencial. Es una de las corrientes artísticas que surgió a mediados del siglo XX y ha revolucionado la concepción del mundo que nos rodea. Me refiero al minimalismo. El término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Wolheim en el año de 1965 para referirse a las pinturas de Ayn Rand y a diversos objetos de muy alto contenido intelectual, pero bajo contenido de manufactura, como los ready-made de Marcel Duchamp. Esta tendencia, además de reducir a lo esencial, emplea la geometría elemental de las formas, ya que son las que establecen esa estrecha relación con lo que hay a su alrededor. Así el artista solo se fija en el objeto y aleja todas las connotaciones posibles, provocando que el público aprecie el color, la escala, el volumen o el espacio circundante. Para la mayoría de los artistas minimalistas, sus obras deben ser como los números, moral y metafísicamente neutrales. Es decir, que no existe evidencia de su labor, pues la labor física es lo menos importante y anteponen el absorber ideas más que las técnicas. En una sola frase, el minimalismo no es metáfora ni símbolo de nada.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.